Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Tenemos que mencionar que la adicción es el punto focal del tema, la adicción. Y la adicción es algo que está invadiendo a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. No vivimos en una generación hiperconectada. Hay una forma de ver, dice, la generación conectada. Están todo el día conectados. Yo creo que el título que le deberíamos dar a esta generación es la generación desconectada. No conectada, desconectada. Es difícil para mí haber visto en otros países donde en un primer mundo la tecnología ha avanzado antes y ver que los problemas que tenían ellos después, un año después, surgieron acá. Recuerdo en algún momento viajando en algún lugar donde me decían hable de la pornografía en internet cuando acá ni siquiera el internet estaba bien establecido o se usaban esos módem telefónicos. ¿Te acordás que hacía tri? Bueno, un ruido así medio raro y esperabas para ver y si querías ver una foto, un muchacho decía me interesa una chica que conocí en otra iglesia, la foto empezaba a bajar y le veías hasta la ceja nada más porque no terminaba de bajar nunca. ¿Te enamorabas de la ceja o nada más? La velocidad alcanzó otros niveles y hoy es ese problema acá. Si he visto algo en otros países por el avance de la tecnología y el alcance de las personas es la desconexión única. Me sorprende estar en un subte en alguna de esas ciudades y ver todas las personas mirando sus celulares. Todas las personas no conectadas, desconectadas. Me sorprende mucho ver niños y adolescentes en un banco, 4 o 5 juntos y todos mirando sus celulares. Es una generación desconectada y es una generación que ha tomado la época que vivimos y ha llevado la adicción. Y hablo de mí, hablo de vos, hablo de los niños, hablo de los adultos. No tiene límite. Así que todo lo bueno o malo que puede tener, le tenés que agregar el elemento de la adicción. Pero vamos a mirar primero, vamos a empezar por lo positivo. Porque sería un absurdo solamente pararnos acá a hablar de las cosas malas que ha provisto, porque la tecnología nos ha dado cosas muy buenas. Y yo agradezco a Dios la cantidad de gente que ha sabido usar la tecnología para honrar a Dios. Creo que el segundo tema de Internet que más abunda en Internet es sobre Dios, sobre fe y sobre Cristo. Es bueno saber que millones de personas se han preocupado de subir mensajes, subir artículos, subir un montón de cosas que tienen que ver con la fe. Así que si yo te hago una lista breve de algunas cosas, podría decirte que lo positivo, perdón, primero vamos a dejar leído el texto de 1 Corintios 10:23, porque queremos dejar el texto en la mente para después ir explicando cada pasaje. Pero 1 Corintios 10:23, allí vamos a comenzar en el estudio bíblico en un momento, dice capítulo 10, verso 23, y les invitaría a leerlo todos juntos en voz alta. ¿Me acompañan? ¿Lo tenés ahí abierto? ¿Listo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hasta ahí nomás. Ahora sí quiero volver a lo positivo. ¿Qué es lo positivo de la tecnología? Bueno, primero la comunicación. El poder comunicarnos de un país a otro, de una ciudad a otra y mantenernos comunicados. Esta es la lectura del lado bueno. Si pienso en el lado malo, pienso en el acceso a personas equivocadas o a algunas personas que a veces no entiendo. Algunos matrimonios se comunican más por celular que personalmente, que discuten por celular y se arreglan por celular, se besan por celular. Está complicado el tema, ¿no? Lo cierto es que la comunicación es algo muy bueno. Si yo tengo que ser sincero y pensar en épocas donde había un teléfono en todo un barrio y el teléfono para comunicarte a un lugar tenías que pedirlo prestado, a veces se descomponía por un tiempo, unos 6, 7 meses, 2 años, no andaba, o una llamada al exterior que tenías que llamar y primero preguntar cuánta demora hay, 12 horas, Entonces tenías que esperar ahí, velar de que te llamaran porque estabas esperando una llamada. Y qué caro que era que está, decía, hola, ¿cómo te vas? Hablaste, no sé, pero era tan caro que sufría. La comunicación es algo no desechable, al contrario, es una posibilidad de acercarnos a la gente. Lamentablemente vamos a ver cómo nos alejamos de la gente, pero es un buen elemento si lo usamos. Otra cosa positiva de la tecnología es la información que tenemos. Es una abundante información que si lo usas bien sirve. También es también peligroso porque los doctores sufren hoy en día la visita de los pacientes que ya vienen medicados por ellos mismos y diagnosticados por el doctor Google. Así que le dicen al doctor, doctor, yo googleé y tengo algo que me muero mañana. Y entonces los doctores tienen que luchar con lo que googleaste. Te aseguro que tenés que tener cuidado, porque te duele acá el estómago y empezás a leer, ¿por qué me duele acá a la derecha 20 centímetros acá arriba? Y lees, si tiene fiebre, ¡ay, ya siento la fiebre! Y escalofrío, ¡ay, ya siento el escalofrío! Y los síntomas te van dando después de que los lees. Y ahora me estoy muriendo, ¡ay! Y te moriste, ¿viste? Entonces la información es un punto peligroso, pero también es una bendición y un beneficio de acercarnos a mucho conocimiento, a Wikipedia, y poder ahí encontrar un montón de cosas. Otra cosa positiva que tiene la tecnología es el entretenimiento. Yo quiero subrayar que el entretenimiento bien entendido es mejor si lo usas de esta manera que por los medios tradicionales. A ver, lo voy a explicar de una forma sencilla. Estoy haciendo algunos conceptos, no estoy enseñando la Biblia en este momento, así que tómenlo como conceptos personales. Pero una de las ventajas de Internet es poder mirar programas sin avisos, poder mirar películas y series sin avisos. Si vos me decís algo bueno que podrías hacer, desterrá de tu vida la televisión de aire. En nuestro país hay televisión de aire y de cable. La televisión de aire es una basura. Y si encontrás un programa que no sea una basura, encontrás un aviso que es doblemente basura. Así que son pocos los programas que podés ver y son muchos los avisos que contaminan. Los canales de cable son más dirigidos que la decoración, que los animales, que la historia, más enfocalizados. Y en Internet tenés la opción de elegir la película y elegir la serie. Si uno lo sabe usar bien, yo curiosamente, en un momento vamos a hablar de pornografía y otras cosas y otros datos, te quiero decir que hay buenas películas y buenas series y están ahí y tienes la gran disposición y la bendición de poder elegir qué ver, poder dárselo a la familia y poder evitar los avisos y aún usar un buen uso del tiempo. Yo recuerdo algunos momentos con Liliana que a veces de noche vemos alguna película que elegimos linda y la empezamos a ver y se duerme Liliana, está cansada, y al rato me duermo yo. Y entonces me dice el otro día, ¿cómo terminó? No sé, me dormí. Así que el día 2 la seguimos viendo. Y en una semana la terminamos de ver la película, más o menos. Pero está bueno, no estás atado a quedarte ahí hasta el final. Podés apagarlo, podés rebobinarlo, o podés decir, esta película no lo vale y me voy. Y no perdiste ningún dinero ni ningún tiempo. O sea que si sabés usarlo bien, puede ser más útil. Claro, eso va a requerir tiempo, especialmente de los papás y las mamás que se dediquen a ver qué cosas buenas hay, porque no es pararse delante de los hijos y decir no, 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 es darle alternativas, y hay muchas buenas alternativas si las sabes buscar. Las últimas dos cosas es la posibilidad de educarnos, porque podés ser educado, podés aprender inglés, podés tomar un curso de griego del Nuevo Testamento en YouTube, podés aprender muchas cosas útiles, podés aprender cómo hacer una bomba, o sea, puedes aprender de todo, lo bueno y lo malo, eso es tremendo. Esa es la parte que vos tenés que discernir, pero si vas a querer aprender, también podés aprender cosas, podés ser educado. El no usar esto es ser negligente. Yo amo el libro de Dios, la Biblia como libro, pero no peleo contra el que lee una tablet, aunque tengo mis conflictos con que lee la Biblia en celular. Hace poco estuve en una reunión, la mayoría la tenía en celular. La cosa así chiquita no va. Pero también tengo que reconocer que estábamos con Lina en la casa de una abuelita de más de 90 años, que fue a la iglesia con nosotros y temblando sacó de la carterita una tablet tremenda. Y abrió la Biblia. Y fue bueno porque, ¿sabés por qué fue bueno? Porque hizo así con los deditos y amplió la letra. Y con la letra ampliada pudo leer la Biblia mejor que otros, porque yo desde épocas inmemoriales las personas mayores dicen, ¿tenés Biblia con letra grande? Bueno, la tablet, ¿no? Que la miré con admiración, con un poco de envidia, digo, me la podría dar a mí la tablet esa, pero... Entonces yo no estoy peleando, es un absurdo ir en contra de cosas que pueden ser una bendición. Vamos a nuestro segundo punto, a lo perjudicial, porque si usted no equilibra, no podemos crecer en esto. Primero, perjudica el cerebro, a nivel cerebral está destruyendo a las personas. Voy a tratar de explicar esto. Los niños comienzan con las computadoras y los videojuegos y tienen una sobredosis que va alimentando un área del cerebro, el área de la impulsividad y la respuesta impulsiva, y va matando la parte reflexiva y la parte lógica del cerebro por una sobreexposición, y por eso trae deficiencia de atención y una demora en sus aprendizajes. Hay 40%. 40% de menos atención hoy que antes. A ver, voy a tratar de explicar esto de una manera fácil. En el cerebro de los chicos de esta generación que empieza con la computadora, el cerebro es igual, pero los circuitos cambian. Entonces se conecta el ojo con la mano y con el dedo. ¿Viste el dedo que usa el joystick, no? O el videojuego o el mouse. Eso es como un tren de alta velocidad en el chico, que genera que el cerebro trabaje desde la velocidad, que es otro tema muy interesante y que también genera problemas en el chico. Y esa velocidad es lo que daña todo lo demás, porque daña esta zona del cerebro. A ver, se dice que hay tres sistemas cerebrales. Acuérdense, tres sistemas en el cerebro humano. Los voy a tratar de explicar de la manera más simple, sin ser un doctor. La primera es un sistema que tiene que ver con lo rápido, lo automático, lo intuitivo. Así que vamos a pensar que esa parte del cerebro es rápida, intuitiva, actúa. Algunos de ustedes tal vez no la tenemos muy rápido, la tenemos más lenta. Lo cierto es que esta es la parte del cerebro rápida. Es la parte estimulada para que la intuición y el pensamiento vaya muy rápido y se genere la respuesta. Pero después hay otro sistema en el cerebro, que es la parte lógica y reflexiva. Es la parte que la piensa la cosa, es la parte del sistema cerebral donde estamos pensando y reflexionando. Pero hay un tercer sistema que se llama exactamente así, córtex prefrontal. Podés estudiarlo y vas a ver cosas muy interesantes. El córtex prefrontal es la parte del cerebro que arbitra entre estos dos lugares, que toma las decisiones. Algunos lo llaman la función ejecutiva, algunos lo relacionan con el sistema que arma el carácter y la personalidad de las personas. Por eso la palabra de Dios y la obra del Espíritu de Dios sin duda debe afectar esta parte para organizar tu vida. Esta oficinita donde en el cerebro se decide y se calma es una oficina que tiene una resistencia cognitiva, le llaman. O sea, resiste el impulso, maneja la lógica y decide cosas. A ver, es como que viene de la oficina de los impulsos y dice, ay, yo quiero matar a alguien. No, pará, no podés matarlo. Lo podés odiar, no lo mates, ¿no? Viene el impulso. El muchacho viene y dice en su cabeza esta parte, no, yo le voy a hablar a la chica porque me gusta la chica y estoy orando por la chica. Y la oficina de función ejecutiva del corte prefrontal dice, no, la chica no, esperá, porque la chica te puso la foto en Facebook. Claro, ¿viste? No, te puso te odio una y mil veces y con pinchecitos en la foto. Entonces, ese corte prefrontal, esa parte de función ejecutiva que mezcla el impulso con la lógica reflexiva, le dice, para un poco y toma una decisión. Muchas veces nuestras decisiones son equivocadas y tiene que ver porque no damos injerencia en la vida a la palabra santa de Dios que transforma el corazón y la mente. Lo cierto es que ahora, ¿cuál es el problema? Cuando el cerebro es sobreexcedido, sobreestimulado, el impulso y el uso del cerebro en la velocidad va tomando lugar y va tomando lugar de la oficina, por decir una palabra, de la lógica y la reflexión y la oficina del córtex prefrontal. Entonces, al apoderarse de todo esto, porque necesita la energía de la velocidad, pierden la lógica, pierden la reflexión, pierden la capacidad de responder adecuadamente y de controlarse y de autocontrolarse y de regularse. Y pierden la posibilidad de reflexión y pierden la cuestión de la atención. Por eso hoy en día los maestros deben saberlo, los líderes del club bíblico deben saberlo, que los jóvenes tienen un problema de déficit de atención. 40% es esto. Por causa que está sobreusado el cerebro, por una forma de decir, en un área equivocada. Ahora, lo que estoy dando son cuestiones médicas y orgánicas. No es un invento, no es algo... Es sencillamente estudiar y ver por qué esta generación está respondiendo de esta manera. Yo no sé, es un problema serio. ¿A dónde estamos yendo? Así que el cerebro sufre. En segundo lugar, hay un problema enorme de desarrollo, porque el desarrollo se detiene por la misma causa. Hay una demora en el desarrollo. Uno de cada tres chicos ahora entra a la escuela con demora en los desarrollos y impacta negativamente en leer y en los logros académicos. El uso de la tecnología debajo de los 12 años es perjudicial al desarrollo y aprendizaje de los niños. Y tengo las citas de los lugares donde se estudian y donde se han dado las declaraciones desde lo científico. No estoy hablando de lo moral ni de lo espiritual. Usted tiene que aferrarse también a la parte científica del asunto y saber que hay una demora en el desarrollo. En tercer lugar, hay un problema serio de obesidad. Hay una epidemia de obesidad. Hoy en día, uno de cada cuatro en algunos países y uno de cada tres en otro han aumentado 30% la obesidad por causa del estancamiento y del estar quietos y detenidos frente a una pantalla. Yo le voy a decir algo. Mírese usted, cuanto más gordo es más adicto a la tecnología. No siempre es así. Yo soy adicto a los sorrentinos, por ejemplo, pero no a la tecnología. En cuarto lugar, la privación de sueño. 75% de los niños son permitidos tener tecnología en sus cuartos y dormir menos horas de lo adecuado. Si tuviera tiempo, te daría todo un mensaje de la terrible infografía que dio el efecto de falta de sueño. Te da más hambre, más propenso a sufrir un accidente, más cansado te viene tu apariencia en la mañana, más propenso a las enfermedades, perdés tejido cerebral, más propenso a estar sensible, menos enfocado, con más problemas de memoria, aumenta el riesgo de muerte sencillamente por dormir menos. Y las personas sufren porque hace recién casi menos de 2 años, uno de los descubrimientos que fue mencionado como uno de los descubrimientos del año fue descubrir que el cerebro no descansa cuando duerme, se regenera cuando duerme, se repara cuando duerme. Y el sueño es quitado por la tecnología. Quiero seguir agregándote algunos conceptos más. El problema físico. El problema físico es tremendo porque afecta el cuerpo, afecta la posición, afecta a lo que hoy se llama el ojo seco. Esta es la época en que los niños sufren esto y te voy a leer la razón. La pantalla, ante la pantalla el ojo parpadea menos, se mantiene abierto durante más tiempo que el normal, así que se evapora el líquido lacrimal que nutre entre la córnea y la protege. Por eso hoy están todos con gotitas para los ojos, para lubricar el ojo que naturalmente Dios lo creó con otro aspecto. Y también está lo que llaman el problema del dedo BlackBerry. ¿Sabías que era así? Vos decís, no, yo tengo Samsung. Bueno, ponele Samsung a tu dedo. Pero es una enfermedad que está asociada con el uso del dedo. ¿Viste qué rápido que usan los dedos hoy en día? ¿No te llama la atención? ¿Yo será que tengo un dedo muy gordo que aprieto una tecla en el celular y mando como 6 mensajes a la vez? Y o escribo toda una frase. Pero hay algunos que hacen así, ¿no te sorprende? Bueno, eso también es una parte perjudicial. Así que cuando vos llegás a esto, vas resumiendo todo lo perjudicial a nivel cerebral, a nivel de desarrollo, a nivel de obesidad, a nivel de privación de sueño, a nivel físico y a nivel de enfermedades mentales, agresión y demencia digital. Agregale 2 problemas más a lo perjudicial, el problema de la radiación. Se considera la Organización Mundial de la Salud que la radiación de las tecnologías está en un riesgo 2B, que es posiblemente cancerígeno, pero ahora se quiere subir el riesgo, creo, de 2B a 2A, que es no probable, sino posible cáncer por causa de la exposición a la radiación de la tecnología. ¿Ya estás listo para regalar tu celular, tu computadora y todo lo demás? No, pará. Solamente tenés que estar advertido. Yo quiero en un momento ya ir a la Biblia, pero necesitamos detenernos para entender lo que está pasando. No somos conscientes. Vemos las ventajas, sobredimensionamos que estamos conectados, que nos entretenemos, que hablamos, que leemos. Pero en el fondo hay algo que está pasando, hay algo que se está destruyendo. Si vos no sabés ver a Satanás orquestando, es el Dios de este siglo. Era el príncipe de la potestad del aire. Fue alejado de la gloria y del cielo y la autoridad que tenía y tomó la autoridad en el poder del aire. Es el Dios de este siglo. Si no somos advertidos de esto, jamás vamos a poder hacer un uso sabio. ¿Qué es el tema? Es un cambio enorme y hemos ganado, realmente has ganado. Lo positivo que yo mencioné, compensa, no es razón para seguir haciendo algo que está en detrimento de nuestra fe y nuestra vida cristiana. Y no estoy hablando de desechar la tecnología, ya lo hablé en el primer punto. Cuando hablamos de internet y hablamos de pornografía, que no es nuestro tema exclusivamente, las cifras y la forma de pornografía es absoluta. La pornografía es el disparador mental que produce en cualquier edad un sobreexceso en la cabeza que lleva a generar toda la clientela pecaminosa y baja que comparte la basura de ese pecado. Así que no mires el final, mirá de dónde comienza, mirá el principio de todo. Y todo tiene que ver, como dice Josh McDowell, a un clic de distancia. Es hora de que nos pongamos serios en estas cosas. Serios en saber los peligros, serios en saber los cuidados que hay que tener. Y si lo vamos a usar, usar con sabiduría. Por último, te quiero hablar de que lo que peor produce es relaciones no reales. Las personas se contactan en una relación no real. Le he dicho hasta el cansancio a los jóvenes, no te pongas de novio por Facebook. La única forma de ponerse de novio es face to face, no más. Hay algo que los ojos de la persona, que la cara de la persona, que la entonación de la voz de la persona te va a decir y que el Facebook no te lo puede revelar. Al terminar vamos a dar una lista de algunas cosas que podemos hacer. Vamos a la Biblia, 1 Corintios 10:23. En tercer lugar vamos a ver los principios. Ya viste lo positivo y lo perjudicial, pero déjame hablarte un poco de los principios bíblicos. Tres principios que te deben ayudar. La Biblia es un libro que a través de los principios bíblicos articula los mandamientos de Dios para nuestra época. Los principios es la forma de encontrar las verdades bíblicas llevadas y armadas para nuestra vida actual. O sea, la Biblia no dice que mires o no mires televisión, y si lo dijera no dice qué programa de televisión podés ver y no podés ver. Necesitamos principios bíblicos que nos orienten de una manera absoluta. El primer principio es el principio de edificación. Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito. Él está hablando del asunto de la ley y de la gracia. Entonces ahora por gracia puedo todo. En un sentido sí. La palabra lícito quiere decir que todo está bien o se puede o bien puedes o es legítimo. Así que ¿qué es legítimo? Puedo hacer esto, puedo aquello, pero es permitido. Entonces la Biblia, Dios te dice, no todo conviene. La palabra convenir en griego significa soportar juntos o contribuir o recolectar. O sea, no todo te beneficia, no todo te junta para bien, no todo suma, no todo te aprovecha, no todo conviene. La vida es breve para invertirla en cosas que no convienen. La vida es breve para saber que puedo permitirme hacer cosas. Navegar en sitios de internet que no son malos, pero no puedo perder la vida en eso. No puedo perder la vida en Facebook, y en YouTube o en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no todo edifica. La palabra edificar es una palabra sublime en el Nuevo Testamento. Se usa de lo material a lo espiritual, o sea, edificar una casa de ladrillos y edificar la vida o cualquier cosa que está construida. No todo construye para bien. Está hablando y promoviendo el crecimiento espiritual. No todo promueve el crecimiento espiritual. No todo desarrolla el carácter. No todo produce una enseñanza y un ejemplo. Así que la palabra edificar aparece y es muy interesante. En primer lugar, en el Nuevo Testamento se usa del efecto sobre las iglesias locales. Déjenme leer por un momento Hechos, capítulo 9, el verso 31. Es una palabra muy importante en el ministerio cristiano y en la vida cristiana. Y cuando habla y define la iglesia, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, edificadas. Pablo dice que la autoridad que tenemos los líderes es para edificación. Primera Corintios 14:4 dice lo mismo, es el efecto sobre las iglesias locales, es la posibilidad de ser edificado, algo que contribuye a tu vida. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, el que enseña, edifica a la iglesia. Ahora, no sé si entendés, hay cosas que no contribuyen para nada en tu vida, que no dan provecho, que no propenden a lo bueno, que no traen bendición, no edifica. No estamos diciendo me someto a no ver cosas que me gustaría ver. No, no, estamos hablando del principio de edificación, de cosas que van a ser beneficiosas para vos. Uno va al gimnasio. Va al gimnasio porque es beneficioso para uno. Va a hacer un fútbol o jugar fútbol porque es beneficioso para uno, porque hace bien el deporte, porque se entretiene, porque se divierte, porque está con amigos. Lo que está diciendo este principio es que tenés que evaluar qué cosas estás haciendo que no edifican, no producen nada en tu vida, no proveen. En segundo lugar, también la palabra edificar es la acción individual de los creyentes mutuamente. Y en esta área tengo que detenerme para decir, por ejemplo, 1 Corintios 8:1, edificar al creyente débil, no comas porque no edifica. Tal vez tu ejemplo sobre el uso de la tecnología o mi ejemplo no edifica al otro. Y ahí tenemos un serio problema, porque si el principio de edificación va a ir para evaluar mi propia vida, también va a ir para ver cómo contagio a los demás y cómo llevo la vida delante de los demás. Por último, habla de la edificación de un individuo con respecto a sí mismo. Y hay versículos que por una cuestión de tiempo, 1 Tesalonicenses 5:11 o 1 Corintios 8:1, 1 Corintios 14:17, no puedo leer. Pero el principio de edificación debería ser claro para tu vida. Hay muchas cosas que rayan una línea donde no hay un pecado, pero no edifican. Donde no te perjudican, pero no contribuyen. Y donde tu tiempo, que es lo más valioso que tenés, que Dios te ha dado, junto con la vida, no lo puedes desperdiciar ahí. En segundo lugar, acompáñame a 1 Corintios 6:12. Hay un segundo principio muy, muy importante. 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ah, dice lo mismo, no, dice algo distinto. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahora Pablo está hablando del principio de dominio. Dice, todo es permitido y todo es legítimo. No todo conviene, porque yo no me dejaré dominar. La palabra dominar es un término griego usado para autoridad, muy parecido a la autoridad de Dios o la potestad o ejercer autoridad. Y es una voz pasiva. Voz pasiva quiere decir, no es voz activa, yo domino, sino que Él me domina. Hay cosas en la vida que toman y ejercen autoridad sobre mi vida y no lo puedo permitir. Pablo está diciendo, en otras palabras, no me meteré debajo de la potestad. No me voy a meter debajo del poder de algo que me domina. No voy a ser llevado debajo del poder de algo que me conquiste. Por eso es un verbo de acción y es una relación con el verbo, con la palabra lícito y dominio. Le quiero explicar cómo es y le voy a decir por qué. Es una forma gramatical que se llama paronomasia. Entonces, uy, que está difícil. No, pará, la vas a hacer fácil. Es lo que en castellano llamamos parónimos. Uy, decís, no, me fue mal en gramática. Todavía odio a mi profesor de castellano. ¿Sí? Bueno, aprendé que castellano es algo muy importante para aprender la Biblia. A mí no me gustaba tampoco eso de subrayar con colores sujeto, predicado, objeto directo y todo. Y llegaba un momento que no veías las palabras, veías las líneas. Hay docentes muy malos que hacen sufrir a los alumnos. ¿Saben lo que era un parónimo? A ver, alumno González, era lo que sonaba igual, pero significaba distinto. Es así, ¿no? Por ejemplo, callado y callado. Callado con Y es el del pastor. Callado es el de guardar silencio. Esto en griego es igual. Y está haciendo una serie de palabras donde está poniendo las palabras juntas para que no te olvides. Es cómico porque si tuviera que dar un ejemplo de lo que Pablo hizo en castellano sería, por ejemplo, tanta tonta tinta que te atenta y te atonta. ¿Te gustó? Repetilo. No, yo no lo pienso repetir. Lo que está diciendo es un juego de palabras para que vos no te pongas debajo de ese poder. A ver, lo voy a explicar así. Todas las cosas están en mi poder, pero no voy a dejar que ese poder ejerza poder. Esto es la frase sencilla de Pablo. Todas las cosas están bajo mi poder, pero no voy a dejar que ese poder ejerza mi poder o ejerza su poder sobre mí. Todo está dentro de mi poder, pero no me voy a poner a mí mismo bajo el poder de ninguna de todas estas cosas. Y Pablo está usando este recurso gramatical para que no se te olvide. Para que no se te olvide que Juan dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El día que aceptaste a Cristo y conociste su verdad, Él es la verdad, eres libre. No necesitas ser esclavo de la tecnología, no necesitas ser esclavo del pecado, de la pornografía, ni de nada que corrompe tu vida. No necesitas ser colocado debajo, porque dice, yo no me dejaré dominar, no me voy a poner debajo de ese poder. Porque el poder está en manos del creyente y no en los medios que utiliza. Porque si no, la libertad se pierde. Este principio de dominio tendría que llevarte a darte cuenta que hay, no solo la tecnología, muchas cosas que te dominan. A veces solo enfocamos en la droga y el alcohol, y si estás perdido en alguna de esos, es exactamente igual. Pero todavía yo recuerdo un hombre que estuvo a punto, un muchacho, de perder su esposa por adicción. Vos me decís, ¿adicción a la droga? No. ¿Adicción al alcohol? No. ¿Sabés cuál era su adicción? Los videojuegos. Estaba casado y se quedaba toda la noche con su Xbox o su Play jugando. Toda la noche. Tuvo tantos problemas que la única forma fue vender el aparato y dejar eso, o perdía a su esposa. A veces categorizamos las adicciones a un punto que no entendemos. Hay muchas maneras. Cualquier cosa que domina o controla tu vida es un Dios. Algunos dicen, no me gusta la tecnología. El deporte es un Dios para tu vida. ¿Y está mal hacer deporte? No, está mal mirar de deporte, no. Pero cuando domina tu vida, cuando te pones bajo el control de tu vida, es un problema. Porque hemos sido llamados a libertad por causa de la libertad que tenemos en Cristo. Estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¡Disfrutá, sos libre! El muchacho que está esclavo del celular, el joven que se encierra a oscuras para ver pornografía, son esclavos. Pero vos y yo somos libres en Cristo. Libertad es un placer, es un disfrute, es un gozo, es una bendición que emana del Calvario y que tenemos que gozarnos en ella y no depender de cosas baratas y bajas que aún en lo bueno pueden convertirse en algo que domina tu vida. En último lugar, 1 Corintios 10:31, porque hay más principios, el tercer principio, el principio de la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, si te conectas a internet o si miras tu celular, hacelo todo, todo para la gloria de Dios. Es simple, es para la gloria de Dios, hacelo. Comer. A ver, este texto, yo lo he hablado varias veces, este texto me confunde. Yo llego en un rato a mi casa, espero llegar como vos. Me ponen la comida, tengo hambre. La comida está rica. Empezamos a decir, hay que orar, y ya buscamos que ore el que ora más corto de la familia. Viste que hay ora uno que ora por toda la familia. Ora por todos los miembros de la iglesia y cada día somos más. No ores más, por favor. No sabes si orar con él, contra él, odiarlo. Abrir los ojos, come, ya está. O hacer un trato, orá hoy, no ores, ya no oramos por toda la semana, oraste por toda la semana. Amén. Tomo el cubierto y empiezo a comer y... No comas tan rápido, bueno. Para la gloria de Dios. No, yo estoy predicando la gloria de Dios. Cuando como, debo hacerlo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que las acciones no definen mi vida, definen los motivos, y que la gloria de Dios define mis acciones. Dice el Señor, el que da un vaso en agua fría en mi nombre, no, perderá recompensa. No, pará, yo prediqué en tu nombre, yo ofrendé en tu nombre. Un vaso de agua fría no perderá recompensa. La gloria de Dios es determinante en cada acto y acción de tu vida. Determina la dimensión de tu vida. Lo que hagas o dejes de hacer de acuerdo a la gloria de Dios, le va a dar el parámetro y la medida. Y este principio es absoluto cuando hablamos de la tecnología. Por último, los problemas. Los problemas que a la luz de la Biblia esta adicción genera. Ya, claro, vimos lo perjudicial desde lo médico, desde lo psicológico, social. Pero quiero hablarte rápido de algunos problemas. El primero, te deja solo. Quiero que me acompañes por un momento al Salmo 128:3 y observes algo muy, muy interesante. Salmo 128:3. Y ese Salmo dice ahí, hablando de la familia de Dios. Tenés que leer el 127 y el 128. Tenés que pegarlo ahí en la heladera, el refrigerador de tu casa y recordarlo. Es el hombre bienaventurado que teme a Dios, que le sigue, que le obedece, que tiene sus hijos, verso 3 del 123, como herencia. Y ahora el verso 1 del 128, el que teme a Jehová anda en sus caminos. Cuando come el trabajo de sus manos, bienaventurado serás, tirá bien, y tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tu hijo es como planta de olivo alrededor de tu mesa. ¡Qué imagen sublime! La esposa, los hijos, la mesa. ¿Alguna vez recorriste la palabra mesa en la Biblia? ¿Sabes que la mesa es un lugar de encuentro, es un lugar de comunión, es un lugar de alegría, es un lugar de charla? Mira un segundo, Mateo 9:10. Necesito Biblia y Biblia para que te des cuenta el concepto bíblico. Mateo capítulo 9, verso 10. Y si no, yo te leo los textos bien rápido. Pero dice el verso 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que había se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Te vas a cansar de subrayar la palabra mesa en los evangelios. El Señor estaba sentado a la mesa con pecadores, publicanos y discípulos. Podéis ver capítulo 26, verso 7, para ver el otro lado de la historia. Hay demasiados textos, ¿no? Imposible que los lea hoy, pero 26:7, y dice allí, capítulo 26, verso 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, y él estaba sentado a la mesa. Él estaba sentado a la mesa, y podrías leer ahí el verso 20, y dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y podrías leer Marcos 2:15, y Marcos 14:13, y Marcos 14:18, y Lucas 7:36, y Lucas 11:37, y Lucas 22:14, y Lucas 24:30. Yo voy a leer Juan capítulo 13, verso 12, porque obviamente sería imposible recorrer todos los textos que hablan del Señor sentado a la mesa. Juan 13:12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó las manos, tomó su manto, volvió a la mesa. A la mesa. Yo quiero decirte que la mesa fue el lugar y el púlpito del Señor. Él pasó tiempo con los discípulos sentado en una mesa, pasó tiempo con publicanos y pecadores sentado en una mesa. Esta es una observación única en los evangelios para ver al Señor hablando con las personas, charlando con las personas. El Señor no era el gran pastor predicador de multitudes desde un púlpito frío y solitario. Estaba en una relación con la gente, hablaba con la gente, comía con la gente, hablaba con la gente. Y cuando en Juan 21 viene y aparece resucitado para restaurar a los discípulos y volver el corazón de Pedro a él, primero, antes de hablarle, antes de preguntarle si le ama, antes de enfrentarle con su futuro y su vida y su rendición, le prepara un fuego, le hace un asado, le prende el fuego y le pone el pescado y desayuna con ellos. Una vez más, como tantas veces, sentado a la mesa. ¿Saben? La tecnología te ha robado la posibilidad de las charlas, de hablar con las personas, te deja solo. Te deja encerrada en una habitación sin que puedas hablar con tus padres y tu familia. Parece que hay algo que nos entretiene más. Ese es un gozo único. No vas a tener siempre a tus padres ahí. Y una y otra vez miro al Señor tan cercano a la gente, sentado en el pozo de Samaria, hablándole a la mujer sumergida en pecado y el santo Señor en una relación única. Y la gente se asombró, no del mensaje, se asombró de que él hablara con una mujer, de que un judío hablara con una samaritana, que un rabí hablara con una mujer de la vida. Se asombró de la relación. ¿Qué ha querido establecer el Señor contigo y conmigo? Una relación. Y si hay algo que la tecnología ha echado a perder es las relaciones. Lo que más nos comunica nos ha terminado aislando y nos deja solos. Pero en segundo lugar, te quita el descanso. No tengo tiempo, lo menciono. Salmo 127:2 dice, dará a su amado Dios el sueño. El dormir en la Biblia es un tema muy interesante. El perezoso duerme en su vagancia y arruina su vida. Pero el hombre santo siempre duerme y todos los sueños y las personas que durmieron en la Biblia tienen algo para enseñarte. Por ejemplo, Elías, cuando estaba en lo peor de su depresión, lo que Dios le dio para hacer es comer y ¿qué? Y dormir. No le dijo, te voy a dar una terapia de aconsejamiento espiritual. Primero comí y dormí. Porque a veces lo mejor que podemos hacer es dormir. Esta tarde, ahora no, ¿eh? Ahora despiértese. Cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Durmió. ¿Quién es el que no durmió esa noche? El rey. El rey en su cama increíble y en su habitación fastuosa no durmió. El anciano Daniel, recordá, Daniel en el foso de los leones, no era el chico de 17 años, estaba cerca de los 90 años. El viejito, santo viejito Daniel, rodeado de leones, dormía. El Señor, en medio de la tormenta, recordás, Mateo 8:24, dormía. Y la tecnología le quita el sueño. Las personas son adictas y se les va la vida. Porque va quitando cosas. El pecado quita, el diablo quita. Para terminar, te roba dos cosas más. Te roba el tiempo. Un segundo, sí tengo que leer Efesios 5:15. ¿Y qué dice Efesios capítulo 5, verso 15 y el verso 16? Van juntos los dos versos. Déjame que explique un poquito la palabra que está allí. Y dice el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Los días son malos, aprovechando es redimiendo el tiempo. La palabra aprovechar el tiempo significa redimir o rescatar el tiempo. Anden, verso 15, con diligencia. Anden no como necios, sino como sabios. Sean rápidos, diligentes en rescatar el tiempo. El tiempo debe ser rescatado, no perdido. El tiempo no puede ser robado. Ahora, no hay problema de que disfrutes una película o que tengas un videojuego. El problema cuando cruzamos líneas y se nos van los tiempos, en tonterías, pavadas, se nos disipa la vida, se nos dispersa la vida. Yo creo que en mi lista, personalmente, es número uno esto, lo que Satanás ha logrado. Robar el tiempo de la gente. Con estos aparatos que entretienen y diversifican. Y vuelvo a repetir, no hay problema en comunicarse, no hay problema en jugar. El problema es cuando el tiempo se te va. El tiempo es lo más valioso que Dios te ha dado después de la vida. El tiempo no hay retorno, no hay ciencia que te pueda devolver un minuto de la vida. No hay pastilla, no hay forma de recuperar el tiempo que fue. Fue. Lo que pasó, pasó. Y si tu vida la contaras en días, te quedan algunos miles de días, nada más. Miles de días, no cientos de miles de días. Miles de días, nada más. No podemos perder la vida, debemos rescatar el tiempo. Aún en el dormir y en el jugar, y en el servir y en el vivir. Por último, creo que la tecnología te termina alejando de la Biblia y de la oración. Es la consecuencia final de que tenés tiempo para cualquier tecnología, no tenés tiempo para leer la palabra de Dios y para orar. ¿Te atreverías a pasar más tiempo con el Señor? Yo creo que hay una línea divisoria entre las personas que oran y leen y las personas que hablan con Dios y Dios le habla. Discúlpeme, no importa los años que tenga, usted puede leer la Biblia y orar. No sé si todos hablan con Dios y Dios le habla. Esto es lo más sublime que hay. ¿Sabe? A mí siempre me fascina la idea de lo pobre de nuestra casa. De la mía, no, de la suya y de la mía. Somos pobres, déjeme decirlo, en este sentido. Mi mejor sillón, mi mejor mesita, me siento, es nada ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y Él está allí para hablar conmigo. En mi viejo cuarto, en mi pequeña silla, en mi débil humanidad, el Creador del universo que me salvó y me ama es mi Padre y quiere charlar conmigo. Y quiere contarme, y quiere hablarme, y quiere que le hable, y quiere compartirme sus planes y propósitos, como hizo con Abraham, abrió a la gente eterna y le habló de lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Y saben lo que quiere Dios? Lo que más necesito yo, que alguien me escuche. Lo aburro a Dios a veces de todas las miserias que le digo. ¿Usted no ha orado como yo he orado diciendo, Señor, perdóname, te aburro? O le digo, Señor, ya está cansado que te venga con la misma historia siempre, ¿no? Que no puedo, que no sirvo, que... Pero Dios ama estar conmigo y con usted. Eso es lo que hizo en Génesis. La voz de Jehová Dios se paseaba por el huerto. Dios apareció para pasear con Adán y Eva. Y el pecado separó al hombre de Dios. Muchachos y chicas, Dios quiere hablar contigo. Dios quiere tener una charla, una relación, una intimidad. Quiere intimar, la comunión íntima de Jehová es con los que le teme y a ellos hará conocer sus propósitos, pactos y promesas. Es esa relación única y la perdemos una y otra vez, día por día. Cuando diversificamos nuestros tiempos y los entregamos y nos rendimos a lo equivocado. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario, yo no sé si usted quiere o no quiere, pero la Biblia dice es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe? La Biblia es muy clara, habla de el tribunal de Cristo, un lugar de recompensas ganadas o perdidas. Si usted aceptó a Cristo como Salvador, usted es salvo. Y si no lo hizo, hoy le voy a invitar a que haga una oración para hacerte Cristo como Salvador. Pero en el tribunal de Cristo es una simple y clara y profunda revelación de su vida delante de los ojos de Dios. Y es necesario que comparezcamos y que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Y el problema es que los pecados han sido perdonados en Cristo. Pero la cuestión que va a surgir ahí es una cuestión de motivos. ¿Para quién prediqué? ¿Para quién serví? ¿Para quién viví? Y una cuestión de inversión de la vida. El Señor puede preguntarte qué hiciste con mi hijo. Y bueno, lo acepté, creí, eres salvo. ¿En qué invertiste la vida? A ver, mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos estudiar. Necesitamos recibirnos. Necesitamos trabajar y ganar dinero para comer y para vivir. Pero todavía la vida debe ser vivida en un renglón superior, invirtiéndola para lo eterno. Yo no quiero estar parado ante el tribunal de Cristo. Y hoy que perdí mi vida y se desperdició mi tiempo, y que soy salvo por un Salvador para el cual no viví, y tengo la vida eterna por un Cristo al cual no rendí mi corazón. Y que se me fue la vida, porque la vida se pasa más rápido de lo que pensás. Y se me fueron los tiempos. Si hay algo maravilloso que Dios enseña es que hay tiempo para todo. Eclesiastés. Hay tiempo para dormir y hay tiempo para jugar. Hay tiempo para casarse, hay tiempo para tener hijos. Hay tiempo para todo. Y en todo lo que hagas, que sea para la gloria de Dios, el tiempo va a ser reinvertido y va a ser para su honor y para su gloria. Algunas sugerencias para el uso de la tecnología. Usa la computadora en un lugar de la casa a vista de todos. El living, el hall, el comedor. Controla las horas del día que invertís. Siempre decimos que invertimos menos de lo que hacemos y es mentira. No navegues de noche, tarde y menos solo en internet. No lleve encima su celular por toda la casa. Lo deja en un lugar de la casa y ahí está. No lo lleve por toda la casa. Tome una dieta tecnológica. Deje por un día su celular. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ver? ¿Qué pasó? Un día, te dije, en un mes. ¡Un día sin mi celular! Un día sin celular. No, es que miro el tiempo. No sé. Fíjate la nube y calculale. Es que oigo la radio. Oí la radio del colectivo prendida. No, es que me conecto con la familia. La familia sabe que estás bien. Justo hoy te vas a morir. Justo el día que no llevas celular. No te pasa nunca nada. Hoy te va a pasar. Déjalo en tu casa un día. Yo agradezco a Dios que no hago la dieta, directamente me lo olvido. Ayer me olvidé el celular. Y a veces me lo olvido. Por un lado, primero me dio miedo. Digo, uy, estoy viejo, ¿no? Porque uno lleva la billetera, la llave, ¿cómo te vas a olvidar el celular? Y otro lado digo, qué bien, me olvidé el celular. ¿Y sabe una cosa? Escuchen, jóvenes, le voy a decir esto en secreto. Que nadie escuche. Se puede vivir sin celular. Hay vida sin celular. Nadie muere. Un día no mire su celular a cada rato. No justifique su exceso en el uso del celular por las ventajas. Si es posible, saque la televisión de su hora de comida familiar. Son sugerencias. No quiere decir que juega River y Boca y dice, no lo vamos a ver porque vamos a comer. No sea absurdo. Si los chicos quieren verlo, estamos hablando de... No. Aparte, siempre uno quiere ver a River ganando. Muy bien. En lo posible, saque la televisión. Lo que pasa es que el señor televisor come con usted siempre. Sáquelo al señor televisor, ¿está bien? No tenga contraseñas que toda la familia no conozca. Tus contraseñas las tiene que conocer toda la familia. ¿Quién le digo la mía? Ni loco, me van a entrar a todo el mundo. Mi familia conoce todas mis contraseñas. Los padres conocen las contraseñas de los hijos. ¿Qué tenés que esconder? A ver, no entiendo. ¿Cuál es el problema? Nunca chatee con desconocidos. No se disipe y divague por YouTube o Facebook viendo al amigo del amigo del amigo del otro amigo. Use lo que tenga que usar aún para divertirse y no más. Nunca lo use en la mesa a las horas de comer. Nunca lo use delante de otras personas con las que está compartiendo y charlando. Tómelo como la mayor falta de respeto que alguien esté en la mesa comiendo con usted y usted esté mirando el celular, aunque fuese tu hermano. No mire cuando está charlando con otro, atiéndalo después. No, pero puede ser, tal vez me llama la presidenta. No te va a llamar ahí. No duerma con el celular prendido. A ver, sí, está bien, usted lo usó de despertador, póngalo en modo avión, ¿sabe que existe el modo avión? Haga algo. Celular prendido, hablo de que está pendiente de las notificaciones para mirar. No lo haga más. No lleve la computadora a la cama si no es imprescindible, y nunca lo es. Esas son sugerencias. Por último, no prenda la tecnología apenas se levante. Usted puede agregar algunos números y me puede ayudar a mí dándome más sugerencias. Quiero decirles esto. He enseñado la palabra de Dios por tantos años, pero para mí no fue un tema fácil. No solo porque es un tema que tiene que ver con datos y estadísticas, sino porque es una observación que hay que hacer pensando en el futuro. Y mi esfuerzo en todo este tiempo es ver el futuro, y no es bueno un futuro a la luz de esta realidad. Pero también pienso en una iglesia distinta, en familias que se paren a hacer uso sabio de la tecnología. Padres que se paren firme con sus hijos, no me importa la exigencia del hijo y lo que el vecinito se compró. Me importa lo que yo quiero hacer delante de Dios. Y mientras que le digo no, también le doy opciones, porque soy un padre o una madre sabio o sabia. Pero no los entrego a este mundo desenfrenado, donde toda relación se ha perdido, donde la gente no duerme y el mundo está disipado y más perdido que nunca. Salga esta mañana, vaya a un negocio, suba a un colectivo, vaya en el tren o mire en la calle. Y recuerde lo que hoy hablamos, cada vez que vea a la gente absorta en sus aparatos. Y piense, ¿qué está pasando? Sin duda, Satanás tiene mucho que ver con esto. Y debemos levantarnos para vivir una vida libre en Cristo. Si usted no aceptó a Cristo, es hora de hoy de hacerlo y creer en Él como Salvador. Y si eres un creyente sumergido en este tipo de adicción, también es hora de pedirle perdón al Señor. Y si estás en una línea peligrosa, es hora de tomar una decisión de qué lado estar, del lado del Señor. Y si eres padre o jefe de familia, es hora de marcar un rumbo más claro en nuestra familia y en nuestro hogar, como padre o como madre, ante estas nuevas adicciones que han conquistado la vida nuestra y lamentablemente la de los niños y adolescentes. Vamos a orar en esta mañana. Con la cabeza inclinada, quiero que pienses en aquel día, en el tribunal de Cristo. Y cada uno, vos, yo, cada uno, dará a Dios razón de sí. ¿Qué le vas a decir? No hay más razón que la vida vivida. ¿Y en qué la viviste? ¿En qué la desperdiciaste? ¿No edifica? ¿Te domina? ¿No es para la gloria de Dios? ¿Qué hiciste con la vida? Hay tiempo para todo. Y en todo debemos honrar a Cristo y su gloria. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra santa. Gracias por ser advertidos de esta, Señor, adicción que está dominando el mundo como nunca antes. Estamos viendo algo que nunca había pasado. Y está el mundo subyugado. De tal forma, Señor, que el objetivo final es ser alejados de ti, de tu persona. Ayúdanos a recuperar la visión clara, a vernos a nosotros mismos, a darnos cuenta de quiénes somos en Cristo. Ayúdanos a vivir la libertad que Cristo nos ha dado. Ayúdanos a hacer uso sabio de los medios para bendición y para tu gloria. Y ayúdanos a escapar de las cosas que ensucian, arruinan y destruyen nuestra vida, la vida de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra iglesia. Señor, danos convicciones firmes arraigadas en ti y ayúdanos a vivir a tu manera, por tu gracia y para tu gloria. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.